Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y el regreso triunfal con la trompeta en la mano del artista antes llamado Gillespie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad de Rosario, en el Teatro Broadway, con muchísima gente que ha entrado seguramente por error. Vamos a gritar con un fervor inusitado y hasta un poco exagerado, para ovacionar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Muy bien. De todos modos, no sé si decirlo.
Para mí que no.
Vayan preparando otra ovación, porque hoy se produce el regreso a la venganza, será terrible.
Al fin.
Al fin. De, y ahí yo tendría que decir, uno de nuestros señores.
¿Estronati?
No. Peor. Vuelve y vamos a recibirlo con todo el corazón abierto.
Fíjese si...
¡Gillespie! Buenas noches, Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Ya. Muchas gracias por haber participado de este programa. ¿La pasó bien? Bien, vamos a la parte conceptual del programa, ya hechas todas las burocracias pendientes.
Tuve un problema antes de venir, espero que no se note porque estoy tras esta mesa.
Ajá.
Pero se me descosió el ruedo del pantalón.
¿A qué le llama usted el ruedo del pantalón?
Es una palabra técnica, muy
bien. Claro. El ruedo es allí donde el pantalón termina.
Ajá.
Sería
la botamanga, dice usted.
Claro, la botamanga, pero el ruedo es el doblez que tiene, como el repulgue del pantalón.
Ah,
se descosió, porque soy de meter la pata fuerte. Cuando me canso el pantalón.
¿Saben? Los pantalones actuales, los llamados...
Los chupines.
Chupen.
Sí. No.
Los chupines.
Se usa mucho el chupín.
Sí, a mí me encanta.
Sí. ¿Usted lo puede usar?
Sí, pero qué difícil. Por ejemplo, para sentarse. Mientras uno va caminando está todo bien, y acostado bárbaro, pero... Cuando
pero
uno se
en siente... la televisión no parece uno un pollo. Sí. Así con las dos patas paradas, finitas, y después sobreviene el abdomen.
Sí.
Con toda su crueldad. La famosa crueldad abdominal.
Queda como un cucurucho y el helado que...
Claro, exactamente.
Derrama.
Pues no me diga que metió la pata. Hay que descalzarse.
Sí.
No, y... pero aún descalzo, porque...
Y si... cortarse las uñas también.
Ah, bueno. Claro, va raspando
todo. Una uña mal cortada puede seccionar el pantalón, sí, directamente. Te agarra la uña, bueno... Había un muchacho que yo conocía, disculpe que sea...
No hay problema.
Pero, o sea, ¿no?
Si estamos, ¿para qué estamos?
Y que, bueno, tenía una novia
bueno.
No importa.
Cada uno hace lo que quiere.
Cada uno, bien. Y la novia vivía justamente al lado de mi casa, y un día la vi con toda la pata vendada. Sí. Toda la pierna vendada. Y ella tenía mucha confianza en conmigo. Y digo, ¿qué sí. pasa? X.
Sí, no,
bueno,
bueno,
X. Pero no, diga.
¿Qué te... Y dice, mira, Juan se llama este muchacho.
Sí, sí, sí.
Juan, sabés que somos novios, me dice, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el otro día se acostó y tiene unas uñas que él no se las corta nunca.
Señor.
Y yo no le quiero decir, porque él podría llegar a enojarse y terminar nuestra relación.
Sí, es un detalle.
Sí, y se acostó y con la más filosa que nosotros... Entre nosotros a esa uña la llamamos la filosa.
La filosa.
Me hizo un tajo desde la ingles hasta el tobillo.
Ah, volvió así de...
Sí, y se fue caminando con mucha tristeza.
Bueno, sí, tajeada así, el tipo podía tocar el charango
así
con los
que
pies.
Imagínese lo que puede hacer con su pantalón, una uña afilada.
Bueno, no, por eso las uñas hay que cortárselas o hay que limarlas.
Primero, para mí,
sí.
Primero cortarlas, cada una, una por una.
No, sí. Con una motosierra las cinco a la vez.
Lo que quiero decir, prestando atención a cada una, porque son distintos dedos y tienen las uñas distintas formas, claro. Y una vez que están cortadas... limarlas para que no haya asperezas ni filos.
Yo voy a un pedículo, amigo,
sí.
Que él me atiende incluso, no en el consultorio, me atiende en la casa, porque tenemos
confianza. Claro.
Y él a veces, yo voy a la tarde, que está tomando el té,
sí.
Y me invita a tomar el té, ¿no?
Bueno.
Sirve un té con escone.
Sí, está
y por ahí me dice, vamos ganando tiempo, dice... Y entonces yo le pongo la pata ahí arriba de la mesa.
Por favor, señor.
Y él entre sorbo y sorbo del té con todas las maquinitas que tiene. Tiene una piedra de afilar, ¿no?
¿De afilar? De la de los cuchillos.
Saca una chispa. Él incluso para cuando te quiere limar las uñas, se pone una santiparra y le dice, me dice, cierre los ojos, Alejandro.
Y saca un pedazo
como
de uña.
Una humareda sale de...
Porque usted es de uña dura.
Ah, sí, sí.
Puedo hacer un comentario. Quizás no lo saben,
sí.
La uña interviene muchísimo en la cantidad de calcio.
Sí.
Por ejemplo, los huesos, hay una cantidad de calcio.
Pero la uña tiene como un hueso, sería como un hueso.
Se puede transformar.
Ah, sí.
No. ¿Cómo se va a transformar en un hueso, señor?
A mí una vez se me cayó entera una uña, digo para que se vea la calidad de uñas que tengo, ¿no? No es por decir, no quiero tampoco aparecer.
No.
Pero es la verdad, me lo dicen todos.
Tiene de la buena.
Dicen, qué uña,
sí, bueno.
Dicen. Y se me cayó una uña. Yo, no importa por qué.
No,
me pisaron algo y se me cayó la uña del dedo gordo. Y la tengo en casa como cenicero.
Qué lindo.
Mis hijos lo llevaron al colegio, llevaron la uña al colegio, y en trabajo manual le pusieron unas canaletas para los cigarros.
¿Pero cómo lo van a llevar a la escuela?
Ay, me lo regalaron para el día del mismo.
No, vio que dicen que si usted se deja crecer las uñas, yo vi en el libro ese de los récords.
Ah, sí, aquí lo tengo.
Vi al tipo con las uñas más largas del mundo.
Ah, muchas gracias.
No es usted. La uña, una vez que crece, se empieza a hacer tirabuzón.
No me digas.
Como un sacacorcho le quedan.
Qué hermoso, ¿no?
Otra que. Sí. Que Freddy. Le quedan todos tirabuzones en los dedos.
Bueno, pero te iba a contar qué le pasó sí. con los pantalones.
No, y tuve que hacer, remendar, hacer una cosa casera, un Ajá. recurso de pegarlo sí, sí. con cinta scotch. Por lo menos para durar hasta el fin de la noche.
¿Puedo decirles una cosa?
Sí.
Ya no va más la botamanga. La juventud, todos venimos con otra onda.
¿Dónde están?
Hay que cortar directamente el pantalón abajo. Uno lo mide hasta donde va, lo corta.
Lo corta así nomás. Sí, porque es una afectación realmente. Mire, aquí tengo un informe preparado por nuestro equipo de producción acerca de los principales problemas que hay con la ropa. Que uno puede tener de percance, modo súbito.
Sí, percance, súbito.
Por ejemplo, usted está en una reunión en la embajada de Bélgica y viene el embajador, usted le quiere hacer una reverencia.
Sí. ¿Se le hace reverencia?
No sé, pero usted cree que sí. Mm. Y le hace una reverencia y se le rompen los lienzos. Se le rompe. Se le rompe el pantalón atrás. Bueno, imagínate. Ahí qué hay que hacer. Es difícil una solución rápida.
Sí, sí, sí. Y es difícil levantarse de la silla también, porque está todo claro. el mundo mirando.
Bueno, lo mejor es quedarse sentado. Claro. Y si se tiene que parar, contra las paredes.
Pero si la pared está lejos, quizá.
Bueno, es mejor llevar un amigo. Entonces el amigo se le va poniendo atrás. Produce una sensación un poco fea, ¿no?
Sí, señor. Sí, lo va compasando.
Muy sospechoso.
El tipo parado atrás agarrándolo de la cintura. Y caminando así, mirando.
¿Qué están bailando?
No, no estamos bailando. ¿Por qué
crees que estamos bailando? Y sí, bueno. Por cómo lo abraza el de su amigo, sí. No sé quién es.
A mí se me rompió una vez el pantalón de un modo muy extraño. Resulta que yo tenía la mano en el bolsillo. Aprovecho que estamos.
Perfecto.
Se ve muy elegante.
Entonces, me fui a sentar en un sillón que tenía dos apoyabrazos muy altos.
Sí.
Apoyé ahí sin sacar
la mano del bolsillo.
Se me rajó el pantalón desde cada bolsillo hasta la bocamanga.
En dos.
Y venía dos rajaduras. Venía con todas las patas al aire.
Pero señor, ¿cómo no se sacó las manos?
Y las dejé después también.
Y se le veían las manitos después, porque...
Claro, se veía el bolsillo con las manitos que hacían así. Entonces, por suerte, tenía dos amigos que se pusieron uno a cada costado. Y así caminé 6 cuadras.
¿Cuántos amigos tiene usted?
Sí, muchísimos amigos. Esta profesión te deja muchos amigos, especialmente cuando se te rompen los pantalones.
Lo felicito.
A mí hay una cosa que me pasa, que yo soy muy nervioso, muy ansioso.
Sí.
Y todo el tiempo estoy recorrido por nervios. Y meto las manos en los bolsillos y empiezo a mover las manos adentro, sin que nadie se dé cuenta.
¿Estás seguro que no se dan cuenta?
Nos estamos dando cuenta, pollito.
Y de repente se me rompen los bolsillos.
Bueno. Yo los llevo rotos, siempre.
¿Ah, en serio?
Sí, sí, sí. A mí me gusta el bolsillo con un agujero.
¿Para
qué? Porque total, ¿qué va a llevar uno en el bolsillo?
Y guarda la tarjeta, el documento.
No, yo lo guardo en otro bolsillo. El bolsillo, el pantalón, tiene que estar roto. Entonces vos directamente te pica la pierna y no tenés que andar dando ese triste espectáculo del tipo que se rasca, así todo lo que voy, mirá, se rasca. Entonces de adentro mismo, lo más canchero, con los... Pero más, le voy a decir, aquí lo hemos dicho muchas veces, a veces el que colapsa, discúlpeme, muchas familias, pero somos gente grande, el que colapsa es el calzoncillo.
¿Pero usted tiene bolsillo en el calzoncillo?
No, pero usted ponele, siente que el elástico del calzoncillo o se le rompió o ya está tan usado el calzoncillo.
Sí, bueno,
¿no
sí.
es cierto?
Yo creo que sí.
Cede.
Somos gente grande. ¿Qué cede?
Cede
con C.
Sí, primero con C.
Y se le caen los calzoncillos a usted. Se le caen por adentro el pantalón, es una sensación horrible.
Sí, claro.
Sentir que se te caen los calzoncillos por dentro.
Sí, porque de pronto encuentra un topo el calzoncillo y después derrama.
Claro, derrama. Para evitar ese derrame,
¿y qué?
Los bolsillos agujereados del pantalón.
Muy bien, muy bien.
Le mete la mano, rescata el calzoncillo,
buscando,
que anda por las rodillas.
Por favor.
Y lo trae hasta arriba. E incluso, si usted quiere solucionar las cosas, mejor todavía, va al baño y se pone el calzoncillo por arriba del pantalón.
Por favor.
Y saca panza para hacer tope.
No, y quiero decir, asegura el calzoncillo con el mismo cinturón del pantalón.
Ah, pero es que lo traba ahí, o lo
traba ahí. Es mejor sostenerlo con la mano.
Sí.
Pero por ahí viene uno a saludarlo. El embajador de Bélgica, encantado. Mire, disculpe si no le doy la mano, pero me estoy sosteniendo los calzoncillos.
Señor, por favor.
Está.
Sin embargo,
yo estaba pensando también en las medias. Porque el calzoncillo es una cosa, pero las medias también tienen a veces tienen un elástico.
Ceden.
Yo no sé por qué los fabricantes hacen que la media dure mucho más que el elástico que trae la media.
Sí.
Hay un problema ahí. Y las medias también se caen.
¿A usted no se le meten en el zapato? Sí.
Se van metiendo.
Sí. Se te meten adentro del zapato y por ahí te mirás. Es como si yo traía medias. Entonces uno mete el dedo adentro del zapato.
Y trae, trae.
A ver si la pesca, porque a veces se van hasta la punta.
Ahora, ¿por qué? Le pregunto a usted como médico, ¿no?
Sí, buenas tardes.
¿Cómo
¿puedo
le
lavarme las mismas?
Sí. ¿Por qué el uso habitual de la media, repetido, hace que se caigan los vellos, toda la vellosidad por donde la media pasa?
¡Epa!
¡Epa!
¿Vio?
¿Es una definición personal?
No, señor. No, es científico.
A nadie le pasa eso.
¿Cómo que no? ¿Le pasa? ¿Cómo que no le pasa?
Adentro de la media tengo más pelo que afuera.
No, sí. ¿Sí? Si yo lo vi al señor en media, se le salen los pelos por entre el tejido de la media blanca.
No, lo que pasa, el señor compra las medias peludas, que ya le viene con pelo, como las de todas.
Usted dice que son medias con pelo.
Sí.
Bien.
Pero se le
cae. A ver, ponga la pata acá.
Mire.
Ah, pero esta pierna, pero...
Mire lo que es.
Pero usted se afeita.
Sí, no, señor, me pongo medias. Me pongo medias, queda así, la
no,
piño.
Mire,
lo sano.
Acá ha pasado.
Sí.
¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal?
Usted usa medias, o usó en su juventud, ¿no es cierto? En su adolescencia, o... Ahora mismo, que es una persona joven...
Sí, señor.
Bueno, no importa. Son medias muy ajustadas.
¿Es por eso, dice usted?
La media muy ajustada le divide el cuerpo en dos. La circulación llega hasta la media y después se detiene.
No, bueno, por favor.
Es que claro. A mí me gusta. Yo sentía que se me dormían los pies a veces.
Se te duermen los pies, sí, sí.
Porque usaban las medias del pingüino, ¿vio? Las que tiene el dibujo del pingüino.
Ah, oh, sí.
Esas,
pero están muy ajustadas.
Muy ajustadas, mire qué grande el pingüino le quedó. Estás tirada la
está
media.
Está estirado, porque me las compro varios talles más chicas.
Mire, Rolón usaba,
sí.
Lo digo porque lo conocía, Rolón, traté mucho.
Ah, ¿lo conoció?
Sí, sí. Y usaba unas medias tan ajustadas que un día viene a verme, yo soy el médico.
Sí, Rolón. Sí, claro.
Sí, sí.
Me dice, doctor, buenas tardes, porque siempre...
Él saluda, tarda mucho.
Muy bien, bien educado, sí, me gusta el estilo.
Muy buen muchacho.
Dice, mire, no siento los pies. ¿Los míos? Le digo yo.
No.
No, dice, los míos, dice. Y yo ya lo había tratado otra vez a él, que tuvo un problema parecido.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Él se había puesto un traje para bucear.
Sí, el neopreno muy apretado.
Muy apretado, se lo puso acá abajo y se le fue toda la carne para arriba.
Ah, qué lindo.
¿Entiendes? Se ajustó.
Y va pasando
la carne. Lo metió hasta la cintura y toda, digamos, la masa cárnea sobrante.
Sí.
Se le puso arriba de la cintura y tenía carne al costado de la cara.
Al asador.
¿Cómo? Por favor.
Bueno, tuvimos que sacárselo, el pantalón se lo tuvimos que sacar entre cuatro. Y ahí más o menos. Después otra vez también, con una polera muy ajustada.
¿Pero qué le gusta? Todo apretado.
Y sí, y tampoco, no se la podía poner, no se la podía poner. Y después, la sangre de la cabeza no le bajaba. Le subía, pero no le bajaba. Esto estaba dando una conferencia.
Por favor, pero es peligrosísimo.
Y vimos que se le iba hinchando la cabeza cada vez más. Y bueno, sí, también una masa cárnea a medida que él pensaba y hablaba, ya era otra persona.
Sí, 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 pero
por eso, por, favor. Por eso le sale la voz sin aire, porque
claro,
es por,
está todo. Y bueno, ahí entró un médico, no era yo, un ayudante mío, con una navaja y le cortó acá y lo soltó. Entonces yo le dije, Rolón no tiene que usar las medias tan ajustadas, pero ya era tarde.
¿Por qué? ¿Por qué?
Ya, porque ya él perdió la sensibilidad de los pies.
Sí, hasta y hasta un cierto tiempo, después ya...
Claro, después ya no lo recuperas más.
¿Cómo que no,
él,
señor?
No, pie, a él le no... toca los pies y no se da cuenta. En el trabajo le hacen ese chiste.
¿En qué trabajo?
Trabaja él en una oficina.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, no, no, no
importa.
No me lo había
bueno,
dicho.
Bueno, sin embargo, a mí me parece, amigos, que la reina de los accidentes con la ropa... es...
Dígalo.
No,
sí,
no,
sí, sí. No, 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 dígalo, no, dígalo, dígalo.
Ahora estamos aquí.
Ahora que escuchen.
Es la bragueta abierta.
Señor.
Epa.
No, 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 no creí que iba a llegar a esos límites aquí mismo.
Uno, o bien se olvida, porque sí, la vida moderna, todo, sale de la calle...
Apurado.
Apurado. Sí. Y todo, va, programa de televisión. Programa de televisión político.
Sí,
entonces lo sientan en un taburete alto,
sí,
y por ahí le toco, no puede ser, qué sé yo, dice que
da su diatriba,
una
sí,
cosa política, todos ladrones, qué sé yo,
y
por ahí el conductor,
sí,
el tal del Moro,
sí, ve
claro, sí, le hace un gesto.
¿Qué gesto? No, no, no se entiende.
Así, y usted dice, no sabía que usted comulgaba con mis ideas políticas.
No, señor. Le está marcando.
Y, es que es difícil marcar eso, justo.
Muy
también, ¿no?
Difícil. El asistente de
claro,
la dirección...
Pero de atrás de cámara no le hacen la seña de, del cierre.
Le hacen seña, pero yo no entendí. Yo creí que fuera redondeando. O que íbamos al corte.
Y no, yo realmente, la vergüenza que uno siente, se siente prácticamente desnudo uno.
Cuando... Sí, es que, bueno, y estaba un poco desnudo, sobre todo.
Y más si se le sale un poco de la camisa.
Claro, le sale. Tiene una camisa clara.
Claro, una camisa clara y le sale ahí un pedazo de camisa y está ahí.
No, no.
Y viene alguien o le en lo de Susana Jiménez.
No, 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 ya
digo. No. Ahora peor es intentar subirlo cuando usted está en cámara.
Claro, hay que...
Porque si se le traba los intentos por...
claro.
Los intentos fallidos por subir un cierre de lámpara.
Rolón le pasó eso también.
Bueno,
¿sí?
Pobre Rolón, le pasó...
Y se desmayó.
Pero... Porque Dios que tiene que meter panza...
Ya, sí, yo... es difícil tener dignidad. Sin embargo, en la televisión lo que hacen es que hacen un primer plano de cara.
Claro.
Entonces vos estás hablando, sí, amigas, amigos, porque cuando uno choca con una moto la carrocería es uno. Y,
sí,
está
sí,
claro el pensamiento de la televisión. Y mientras tanto el tipo...
Se está levantando.
Está, claro.
Ah, claro.
Se está
claro,
levantando. Sí, sí. Bueno, encantado de estar en este programa.
Esos son los exabruptos, claro, que uno escucha habitualmente en la televisión.
Exactamente, y uno no sabe por qué.
Claro.
Y es que el tipo,
pero más que a los
el ayudante de producción, está levantando la bragueta.
Pero usted la prefiere con cierre relámpago
o con botones.
O botones o el velcro.
¿A qué es el velcro?
¿Qué es ese abrojo que usted hace?
Es que son mis penas como los abrojos.
Yo prefiero
cierre. Primero por la modernidad, segundo por la comodidad. ¿Cómo uno hace con dos dedos para ir?
Sí, ¿qué está haciendo? con los dedos. No,
y lo peor son los botones, porque por ahí...
Los botones y los ojales, como uno...
Y por ahí te la cerrás mal.
Claro, los botones de pareja.
Ahora, hay otro problema social que viene, ¿no? Si usted ve a un amigo que tiene la bragueta desabrochada, vamos a decir.
Sí, bueno.
En una situación que se lo dice.
Para mí hay que decírselo. Por ahí hay otras personas, entonces hay que disimular la forma que uno
lo dice. Claro, pero no le va a decir, che, tenés la bragueta baja.
Claro, se lo puede decir en latín.
¿Y cómo sería en latín?
No sé, Petrus.
No sé, qué frío, uno dice, qué frío, ¿no? Qué frío, por arriba, por abajo,
che.
¿Cómo andamos?
Che, ¿no sabés qué farmacia está de turno?
No, por acá, peor, no. No, y a una dama, a una señora.
Sí.
Vamos a hablar de una señora.
La señora con la bragueta abierta no vi nunca.
No, ¿cómo se llama? La señora tiene la bragueta atrás, ¿vio? De esas polleras.
Ajá. Mira que no es una bragueta, señora.
Claro, bueno. Todavía no le pusimos nombre. A ver. Pongámosle nombre.
Bueno.
Cierre posterior,
sí.
La señora que tiene el cierre posterior... Señor. Abierto.
Sí.
No se entera, a menos que haya viento,
que no llegó a la casa.
Viento de cola. No se entera que
no tienes... se entera. Y se ven en algunas intimidades, como por ejemplo la enagua.
Claro. Sí, la enagua, etcétera. Y eso sí que es muy difícil de cerrar, porque ahí necesita a su amigo.
No, y a veces...
¿Cómo hace?
A veces las mismas mujeres, por cuestiones de coquetería, se pone una pollera muy ajustada, que le marque todo.
Claro. Mm.
Entonces...
colapsa.
El cierre explota, porque la prenda es más chica que...
Claro, no soy fabricante. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy Carlos Relámpago.
Ah, ¿cómo le va? Relámpago.
El inventor del cierre del mismo nombre.
Para mí es uno de los inventos más maravillosos de la humanidad.
Muchísimas gracias. Pero a veces pasa que se cierra, se traba.
Sí, pero ¿no le pone jabón?
Sí, hay que ponerle jabón. El jabón, incluso desde que inventamos el cierre de relámpago, el cierre de cremallera, aumentaron las ventas de jabón, de jabón en todo el mundo.
¿Pero por el cierre? ¿Porque se traba?
No sé por qué, pero aumentaron.
Bueno, no tiene nada que ver, señor. Son 12.
Cada vez que una cosa no puede mover, se estanca.
Sí, hay que poner jabón.
Yo estoy trabajando también acá en la fábrica.
¿Usted quién es? Porque me desorienta. De pronto, ¿usted es compañero?
En este momento estoy trabajando en la planta, pero soy el contador también.
¿Y ese empleado de Relámpago?
Sí, trabajamos y justamente estaba escuchando la conversación. Así que decidí... Y el jabón es muy importante.
Sí.
¿Ustedes fabrican el cierre y el jabón al mismo tiempo?
No, el cierre, pero el jabón, como todo artefacto mecánico, puede tener un desgaste, ¿de acuerdo?
¿Cuánto dura la vida útil del cierre relámpago, más o menos, cuánto es?
15 años.
¿Y el jabón?
No, el jabón le dura, porque el jabón se hace fósil después de muchos años.
Bueno, nosotros teníamos una empresa que entraba muebles a las casas.
Una mudadora,
pero mudadora de casos difíciles.
Ah, mire.
Yo cuando la puerta es chica y el mueble es grande.
Ahora
entonces que no entra, y nos llamaban a nosotros.
Ah.
Y siempre teníamos, ¿qué? Jabón.
En jabón a todo
el... Y ponerle una cómoda. No entraba. Un momento, sí. Traigo el jabón, jabónamela. Y hay que jabonar. ¿Sabes cuál es el secreto? Jabonar la cómoda y jabonar la puerta.
A las dos cosas.
A veces nosotros fallábamos, jabonábamos todo y veníamos corriendo desde el medio de la calle, ¿no? Y el jabón, entrábamos que después hasta el fondo nos metíamos.
Señor.
La cómoda.
Además se le resbalan las manos después.
Sí. Eso es lo que tiene aquella empresa. Cuando vos querés entrar a un lugar y no podés, por ejemplo, querés voltear una puerta.
Sí.
El peligro es que después tomás demasiado envión.
Sí.
Y la volteás enseguida y seguís. Yo lo aprendí muchos años de trabajo, ¿eh?
Yo, por ejemplo, quería consultar, por eso estoy aquí. ¿Qué tal? Soy recién casado.
Ajá. ¿Y su novia?
También.
Es mi esposa. Nosotros antes convivíamos, ¿ok?
Bueno.
Sí, bueno. ¿Con su novia?
No, no.
Ah, sí, sí. Y teníamos una cantidad, vivíamos en un lugar muy grande que no era nuestro, era alquilado. Y con muebles que fuimos comprando enormes. Entre ellos, el piano, donde tocó el piano yo.
¿Usted es pianista?
No pianista, concertista.
Ah, concertista.
Este es el primero de los conciertos que estudié.
Ah, muy bien.
No entra el piano. Ahora pudimos comprar finalmente un departamento, pero muy chico.
Ah, y no le entra
el piano. Parece una caja de zapatos. Nosotros leímos 15 metros, pero yo digo, bueno, 15 metros es un montón. Pero era 15 metros cuadrados.
Claro.
Ah, claro, no.
Y ahora no entra nada. Por eso vinimos a ver acá la compañía.
¿Y el piano le entra?
No, el piano lo tengo afuera.
Claro, pero
en la camioneta.
¿El problema cuál es? ¿Que la puerta es demasiado estrecha o que el piano es más grande que el departamento?
Tampoco podemos subir por la escalera con el piano.
Claro.
No puede ni doblar.
En principio, ¿sabe un consejo que yo le doy? Discúlpeme.
Sí, sí.
El piano, en vez de ponerlo sobre las patas,
sí,
lo pone amurado a la pared, así, de costado.
¿Le queda un acordeón?
De costado.
Lo toca
si
así.
Usted se cuelga. Se cuelga del techo y toca de costado.
Él tiene razón, así entra.
Así suena, entra. Suena de... Vertical es mucho más finito.
¿Pero suena igual, Roberto?
Suena prácticamente igual.
No, prácticamente. ¿Sí?
Cuando viene algún amigo, lo sienta en el palier, porque sí, no hay lugar para amigos.
Claro.
Abre la puerta y usted toca colgado al costado.
Sí, suena.
Tipo, muy bien, dice. Bueno, no importa, bueno, esos son detalles.
Bueno, fantástico. Con este consejo ya me voy tranquilo. Buenas tardes.
Ahora, para entrárselo, ¿sabe lo que hacemos nosotros? Se lo desarmamos el piano.
Ah, eso sería una...
Lo metemos pieza por pieza.
Ah, pero un montón de piezas son.
Claro, como... Prácticamente pueden pasar por el ojo de la cerradura.
Y después vuelven a armar todo el piano.
Y después volvemos a armar todo el piano igual. Espera.
Bueno, la verdad que estoy interesado por el servicio. ¿Cuánto me costaría?
Bueno, son... Por el desarmado del piano...
Sí.
Son...
¿Con ingresos brutos?
$9,000.
Es el doble de lo que me costó el departamento.
Y, pero después lo tenemos que armar de nuevo.
¿Y todo completo?
Y todo completo son...
9.000 es desarmado, ¿eh?
Sí, $18,000.
Bueno, perfecto, perfecto.
Si quiere le toca algo también de
gentileza. La última vez incluso hicimos mucho negocio porque nos sobraron prácticamente, después de armar el piano quedaron...
¿Cuántas teclas te quedaron?
De las 88,
sí,
sobraron 15.
Pero ¿cómo, señor? Entonces no está la escala completa.
Y bueno, no sé qué pasó, se traspapelaron, sí, quedaron. Yo se la dejo aquí en esta bolsita nylon. Y el día de mañana, usted sí, cuando va...
Pero no puede ser.
Va la bolsita de nylon y...
Bueno.
¿Hay mensajes?
Mire, yo no sé si hay mensajes. Allá hay una caja, yo veo cosas. Podría ir hasta allá adelante.
A ver qué pasa.
Hay que ver si no me caigo.
A ver, fíjese
Igual les digo que hay una caja ahí para dejar mensajes. Voy a ver qué es lo que hay ahora.
Se lo dice después que dejaron los mensajes.
Es para la gente que está allá arriba y que puede venir, ¿eh?
Tire cosas. Momento, en este momento vamos a relatar.
Sí, sí, Patricio Barton
va... ¡Uy, es cierto! Lo del pantalón es cierto. Sí. Tiene rajado el pantalón, Barton. Bueno, y vamos a ver qué dice la gente.
Sí, ahí se ven...
Hay muchas cosas, mire, un pantalón.
Hay regalos también, ¿eh?
Hay regalos.
Esta es la bomba.
Alfajores santafesinos.
¡Epa!
¡Merengo!
¡Uy, qué rico!
Bien. ¿Qué tengo? Alfajores merengo.
A ver, yo les doy mensaje así al tuntún.
¿Qué regalo hay ahí? A ver. Ese, no sé el notario.
Este dice para Barton, a ver.
Ah, para Barton.
No dice.
Ah,
nada.
No dice.
Hablamos. Fíjate ahí.
A ver.
Tomá que acá hay más. Eso, cuidado.
No dice.
¿Qué es
nada?
Un pollo. Un pollo al horno.
No, una torta.
Una torta anónima. Una torta anónima.
Tiene un papel dentro, ¿eh?
Un papel dentro.
Cuidado.
Adentro de una torta, como esto. Quien escribe adentro de una empanada. Dice, no es pastel de polaco. Es una torta de nuez para el mate o un vino. Ojalá que les guste, dice Olga.
Qué rico, ¿no? Olga.
Nuestra amiga Olga Rango nos ha traído esta torta. Bueno, gracias.
Bueno, y a ver,
mensajes. Hay muchos mensajes.
Mensajes conceptuales, ¿no?
Lea usted.
Acá Inés. Estamos, como cada vez que vienen. Por favor, dedícanos cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, dice Manuela, Pablo y Guadalupe.
Magdalena, Luz y el mago dicen, en la esquina del teatro nos tropezamos con Rolón, que nos encajó estampitas de Freud, Lacan y Maradona,
bien,
a 100 pesos cada una.
Saludos a las borregas de Armstrong, que estamos en la fila 3. Devuelvan el praliné de la entrada. Besos a Guilespi.
Gracias. Bueno. Ale, nos dedicaste en tu libro que ahora viene el desengaño, hablando de nuestro matrimonio.
No, hablando del libro.
Ah, y dice, ¿ahora qué hacemos? Dice André y Sabina.
Somos Juanpi, José, Mariam y Meli. Hace 4 años te vimos con mi familia en Mar del Plata y a pedido de mi hermano José, el segundo nombrado, me hiciste pasar vergüenza. Bueno, te pido por favor que le hagas pasar vergüenza a José. ¿Qué José? Bien. Sí.
Aquí la familia Casella vino desde Gualeguay. Vinieron a festejar el cumple de Pepa.
¿Pepa? Papá.
De papá.
Papá. Creíamos que estaba la chancha Pepa.
Andrea dice, me alegró mucho la vuelta de Gillespie.
Bueno, muchas gracias. Somos Nahuel y Franco, de Sanford.
Sí.
Queremos pedirle al señor Gillespie, en nombre del pueblo francés, que viva el león de Francia,
bueno,
para que tiemble la monarquía. Muy bien, gracias.
Ale, Dolina y equipo, desde el 86 que te sigue mi esposo, estudiante de medicina en esos tiempos, y ahora es psiquiatra.
Y bueno,
y sin embargo te sigue escuchando, dice.
Sí. Tengo mensajes larguísimos, ¿sí? Algunos son casi cartas. Soy Rodrigo, quería compartir el contento de estar presente esta noche aquí. He traído mi existencia al teatro, gracias a los compañeros del laburo que le permitieron estar... Ah, sí, fue más temprano del laburo
para poder
estar acá.
Claro. ¿Qué trabaja? ¿Guardabarrera, el ferrocarril?
Sí. Total, el tren ni pasa.
Hola, Alejandro, sí. Soy Soledad. Mi novio compró las entradas, pero no pudo venir.
Eso.
Que me vine con otro ñato. Ahora dice que consiguió reemplazo en el trabajo y está en camino el novio. Y piántelo al otro.
¿Y pero qué? ¿Lo disfraza de algo?
No, que se raje, no sé qué hacer. ¿Qué se hace en un caso así?
Y bueno, pero él no va a conseguir...
¿Qué necesidad tienen ellos de hacer de cuenta que se conocen? Viene el novio,
claro.
Y el que está al lado está sentado ahí.
Sí, bueno, pero el tipo, el novio dice, ese lugar es mío.
Bueno, discúlpeme. Claro, me... ocupó la butaca del novio, acá en la puerta le dijeron.
Ese lugar es mío, dice el tipo, y el otro dice, ¿a qué se refiere?
No, y que se siente arriba, señor, de la falda del tipo.
No,
que se siente la falda, señor.
Usted quiere hacerse gracioso.
No, que se siente directamente.
Usted se está haciendo gracioso con mi novia, ¿eh?
No, con su novia.
Levántese.
Viene a todas las funciones su novia acá.
Somos Mariela y Julio y nos vamos a casar.
Bueno,
¿tiene algún consejo?
No. Alfajores merengo. Desde 1851. Fue la fecha que lo masaron.
Sí.
Aquí están. Ah, no. No sé de quién es. ¿Quién me regaló los alfajores?
No se sabe.
Merengo.
El Papa, porque está el Papa
en la casa. Sí, hay una foto del Papa comiendo alfajores.
Sí.
Dice, los alfajores preferidos sí. del Papa Francisco.
Sí. Y así dice el detergente del Papa Francisco. Y todos
los
artículos. Es como
la cosa del Mundial.
Sí.
Los alfajores del Mundial, las canillas del Mundial.
Todo.
Bueno, no, no hay más
bueno,
mensajes.
Aquí, no, hay muchísimos mensajes.
Hay muchos, sí.
Algunos no, no, son un poco no sé, extensos. Pero... yo lo que le digo, no sé si usted, Gillespie, me puede ayudar. Voy a darme unas puntadas al pantalón. Claro.
Sí. No, yo lo acompaño, voy caminando atrás suyo.
Y
camine atrás para que no se vea.
Sin digamos. Que se note, y en un minuto estamos nuevamente aquí, puede ser, compongo un poco la situación.
Bueno, disimulo.
Sí, sí.
Para
sí.
que esta no gente digan, no se dé cuenta de lo que está ocurriendo.
No digan, sí. Disimule, usted diga sí. cualquier cosa.
Vamos a bajar las luces para que no se vea. Cuidado, cuidado, se le ve todo, Barton.
Hola, queridos amigos. Quiero hacerles una pregunta porque no estoy dormida, pero por ahí sí.
Tu compromiso.
Decía, no, pero vamos a hacer un seguimiento de la deuda. Y yo decía, ¿cómo pueden decirle a la gente que cree en eso? Porque no se podía creer.
Tu caricia.
Buen día, ¿qué tal? Qué lindo escuchar esta linda noticia.
Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. La otra página.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Es importante que vacunes a tus hijos entre los 5 y 6 años y cuando tienen 11. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 o 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscribite online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet.
Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
La Secretaría de Cultura brinda los siguientes cursos y talleres gratuitos. Folclore, lengua de señas, guardia floral, origami, teatro, comedia musical integrada, dibujo cómic, ALCO. Para más información llama al 0348-4430-545 o al 4430-547. Envíanos un mail, cultura@escobar.gov.ar. Hagamos entre todos un Escobar mejor. Municipalidad de Escobar. Ariel Suharchuk, Intendente.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Plan Chevrolet convoca a los argentinos de todo el país a descubrir el mejor plan de ahorro del mercado. Convocatoria Nacional Plan Chevrolet. Solo por este mes, la menor cuota de suscripción de la Argentina. 1.690 pesos. Sí, solo 1.690 pesos. Además, podés retirar tu auto en la cuota 3 a 5. Ingresá en planchevrolet.com.ar y suscríbete online. Este mes, el mejor plan es Plan Chevrolet. Plan de ahorro previo grupo cerrado 84 meses adjudicables por sorteo o licitación. Para más información ingresá en planchevrolet.com.ar.
Ahora entrenar en el mejor gimnasio cuesta muy poco. www.onfit.com.ar. Acordate, OnFit.
Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico.
Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar.
Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad.
Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática.
Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800 333 0784.
Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon, hoy tenés un lugar.
¿Ya te anotaste? No pierdas el año.
Estudia periodismo,
radio y medios audiovisuales,
periodismo deportivo,
guión,
locución,
operación técnica, éter.
Mucho más que un lugar para estudiar. Radio online,
aulas equipadas,
estudios para practicar,
6 carreras,
pura comunicación.
Éter.com.ar. Ya está abierta la inscripción, no lo dudes.
Escribí, vi. AM750.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Vamos a hablar ahora que estamos solos, mientras le dan unas puntadas a Barton, del noviazgo y el matrimonio en la India, en la India clásica. Cuando el estudiante abandonaba el colegio, lo que ocurría ya por los 16 años, después de inmensas pruebas y penurias, era una educación muy rigurosa la de la India, como ya hemos contado alguna vez, pero ni bien salías de ahí, enseguida, nada de viaje de egresado, nada. Salías y el alumno no debía perder tiempo para formar una familia. O sea, salía del cole y salía rajando a formar una familia. Ustedes se preguntarán en qué momento de la vida iban al cabaret, por ejemplo. Es cosa que no sabemos. Pero esto, en todo caso, explica el fracaso absoluto de los cabarets en la India. Todos los principios que al estudiante le habían inculcado, incluso a patadas, durante sus años de estudio, tendían a hacerle concebir la vida solo desde la unión familiar. Le enseñaba todo el tiempo, ¿no? La unión familiar aquí, la unión familiar allá, etc. Y el tipo ni ganas tenía de ir al cabaret El Diablito. El casamiento era indisoluble, salvo ciertos casos excepcionales. Generalmente, dos familias en la India proyectaban su alianza con mucha anticipación. No discutían entre ellos el asunto, no. Había profesionales, una especie de alcahuetes, llamados gatakas. Ya su mismo nombre nos da la idea, ¿no? Uno oye gataka y ya se imagina un tipo yendo de correveidile entre una familia y otra. Estos gatakas se encargaban de enterarse de los defectos y las virtudes de los novios y ponerlos de manifiesto. Y dice, bueno, ustedes no tienen mucha guita, pero su hija está muy buena. Y entonces el del otro lado decía, sí, está muy buena, pero y ante la mirada chueca, esas cosas así. Mientras los gatacas seguían tratando con las dos familias, llamaban a los astrólogos. ¿Para qué? Bueno, para estudiar los horóscopos de ambos jóvenes, algo así como realizar una ficha personal, primero descriptiva, ¿no? Primero descriptiva. Y después, la fecha de casamiento para que fuera una fecha fasta y no nefasta. La ficha descriptiva, bueno, morocho, ojos pardo, medio patecatre, trabuco amartillado, puñal de plata al cinto, sombrero echado para atrás. Bueno, una descripción completa. Como última instancia, el novio sometía a un examen a su futura esposa, iba a él. Según parece, este examen era muy necesario, pero no solamente implicaba que el novio la mirara a la mina, ¿no? Y dice, ajá. No, había también un examen mágico. El novio, atención a esto, el novio preparaba 8 bolas de tierra. Ustedes ya habrán oído hablar de las bolas de tierra en la India. Bien, el novio tomaba 8 bolas de tierra y las tomaba en 8 terrenos diferentes como muestras. Suponete, una en otra provincia, otra aquí en Rosario, otra en la casa de un vecino, etcétera. Y hacía 8 bolas. Y después les ponía las bolas delante de la novia y le rogara que agarrara una bola. Le decía, ven aquí, amada mía, amor de mi vida, ¿no? Se lo decía con delicadeza, incluso con algunas fórmulas mágicas o ya consagradas. ¿Cómo se llama el aparato que sirve para pasar discos? Vitrola. Bueno, él decía, agarrá una bola. Y según la bola que ella elegía, el novio sabía, sin lugar a dudas, su futuro. Sabía si es que sus descendientes poseerían alimentos suficientes, si es que ella iba a ser traidora, si es que harían viajes. Bueno, por ejemplo, si elegía la bola de tierra que había sido hecha con tierra del cementerio, esto significaba que la mujer iba a matar al marido. De modo que 1/8 de las mujeres de la India mataba a su marido. Es evidente, ya que las bolas a elegir son 8. Finalmente, hecho el acuerdo, el joven decidía o no hacer el pedido oficial a su suegro, ¿no? Después de pensar, mirar la mina, sopesar las bolas, etcétera. No se dice qué hacía con las bolas sobrantes, pero bueno. Y el suegro concedía a su hija sin hacer comentario. Desde ese momento se aceleraban los preparativos de la ceremonia y la fiesta. Parece que el marido se acercaba a su futura mujer, que se sentaba en el ángulo sudeste de una alfombra. Entonces el marido iba y le tomaba la mano derecha entre las suyas. Y los espectadores prestaban mucha atención a este momento. Si el marido le tomaba solamente un dedo, el dedo pulgar, es que deseaba un hijo. Si le tomaba los demás dedos, era su voluntad tener hijas. Si le metía toda la mano entre las suyas, se comprometía a aceptar con la misma alegría hijos de ambos sexos y muchos. O sea, había muchas maneras de agarrarle la mano, etc. En ese momento, el marido pronunciaba la fórmula de casamiento. Atención, queridos amigos, lápiz y papel. Lápiz y papel, los que deseen conocer la fórmula del casorio. Él le decía, yo soy el canto, tú eres la estrofa. Seguramente lo hacían con la música de Rosas de Otoño.
Tú eres el canto, yo soy la estrofa, tú eres ternura, yo soy piedad, tú representas la...
No, me dicen que no. Decía, yo soy el canto, tú eres la estrofa, vamos a echar hijos al mundo. Bueno, momento, dice la mera. Más despacio, compañero. Está abrazando un hombre en un caballo. Lindo para ir a un bailongo y decirle a una señorita, yo soy el canto, tú eres la estrofa, vamos a echar hijos al mundo. Pero había otras fórmulas. Esta me gusta mucho, dice, amantes complacientes, ojalá podamos vivir 100 otoños. Me gustó. Bueno, luego debían tomar un alimento ni amargo ni salado. A ver, dulce. Generalmente arroz servido con cuajada. Eso no es dulce, ni es asqueroso simplemente. Bueno, el joven tocaba primero los alimentos con la mano derecha y comía. Lo que le sobraba se lo dejaba a su nueva esposa. Un horror. Digamos también que la noche nupcial tenía su particularidad. Eran tres noches seguidas que dormían juntos, acostados en el suelo y, atención, sin consumar el acto del matrimonio. No solo apolillaban en el suelo, sino que no consumaban el acto del matrimonio. Al cuarto día, la joven desataba de su muñeca un lazo amarillo que su mamá le había puesto, que simbolizaba la última amarra que aún la unía a su familia. Una vez que desataban el lazo amarillo, se entregaban al amor. Bueno, pero un momento, todavía no. Había otra fórmula, ay, dice el tipo, otra fórmula previa. El hombre recitaba, ya mientras se sacaba los pantalones, ¿no? O mientras los colgaba, le decía, sé mi abnegada, sé mi compañera, en mi boca, decía el tipo, mientras cuidaba que la raya del pantalón quedara bien pareja, en mi boca derrite la miel de abeja, y en mi piel habita la concordia, decía, mientras se rascaba la espalda contra el ropero. Y entonces se volvían marido y mujer. Ya era hora. Durante 10 días no salían de la casa. Bueno, eso se llama ser marido y mujer. Estar 10 días sin salir de la casa. Después, no sé lo que pasaba después, porque no tenemos esa información, ¿cierto? No. Sin embargo, es gracioso pensar en una sociedad en la que todo está escrito, todos nuestros diálogos. Los novios entonces repiten fórmulas que ya están escritas y que no tienen en verdad que ver con decisiones propias, sino que otros han decidido antes. Alguien podrá decir que esta es esa sociedad, que el discurso amoroso ya está escrito y que las generaciones de novios no hacen más que repetir las mismas fórmulas, incluso creyendo que las inventan. Eso pasa cada vez que decimos te amo, te adoro, nunca pensé que X hasta que Y. Cada vez que tu X, entonces yo Y. Pon tu Y sobre mi X. Todo eso. Todo eso ya está escrito y sin embargo uno, con inocencia, con una inocencia que salva a la estirpe de la extinción, sigue asumiendo un aire inaugural al gritar al oído de su amada. Amor, amor de mi vida.
Love of my life, you hurt me. now you leave me, love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me.
Sin nombre.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario, señores.
Sí.
En el Teatro Broadway.
Con el retorno temido de Giles.
Sí, señor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mis hijos se avergüenzan de mí.
¿Qué hago? Me habían dicho.
¿Qué hago? Llegan muchísimas cartas que dicen eso. Entonces, el equipo de producción ha preparado una serie de consejos para evitar avergonzar a los hijos.
Está muy bien. ¿Fue hecho por los hijos o por los padres el informe? ¿O por un congreso de...?
Lamentablemente está hecho por una comisión de notables.
Ah, de notables.
Ya se sabe que cada vez que una comisión de notables hace algo, no es para bien de casi nadie.
Bien.
Primer consejo,
sí.
No ventiles las notas que sacan tus hijos en el colegio. Estás en una fiesta y empiezan, ay, mi hijo se saca todo 10 o todo 4. No hace falta, dice, que le digas a todo el mundo bla, 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 bla. Si son notas malas, peor todavía, me parece.
Sí. Yo estudié psicología.
¿Qué
tal?
¿Usted es psicólogo?
Estudié. El niño y el joven y el adolescente es muy ingrato.
Ay, porque, sí,
porque...
Espere, señora, no, déjeme hablar el psicólogo.
Me parece que estuviera hablando de mis hijos.
Bueno.
Ay, en el barrio, ¿sabe cómo le dicen los ingratos?
Se llama Juan Carlos Ingrato.
Al mayor le dicen el ingrato y al menor el ingratito.
Pierden la dimensión de que sus padres le dieron la vida, lo más importante. Más que una PlayStation, más que todo, la vida.
Bueno, sí, sí.
Yo se lo digo delante de los compañeros.
¿Qué le dice? Cuando
vienen, no te olvides, le digo, antes de cerrar la puerta de la pieza, se reúnen a escuchar rock and roll o algo.
Sí.
Y por ahí abro la puerta y saco la cabeza y le digo, no te olvides que te di la vida. Y cierro la puerta. Y encima me dice que lo avergüenzo ante los amigos.
Y bueno, pero ¿qué le parece? No.
Y por ahí, cuando yo calculo, dejo pasar varios segundos. Y saco la cabeza otra vez. Ojo con lo que le decís a tus amigos.
Pero no,
eso... Así que, ¿de qué se tiene que avergonzar de mí?
Sí, se avergüenzan igual.
Esto tiene todo un motivo psicológico.
¿Ah, sí?
Y una lógica que la voy a explicar ahora. En palabras simples para que todo el mundo lo entienda.
Sí, por favor.
Por favor.
No estamos en un foro de psicólogos. Hay gente normal. El adolescente quiere ser él.
Ay. Pero es él. Es.
Quiere y es. Claro.
Bueno, es. Y, o ella.
Y una condición fundamental es que los padres no sean los grandes ídolos, superhéroes que fueron en el pasado. En psicología nosotros lo mencionamos específicamente como...
Batman.
No, señor. Pero por favor, es serio lo que está diciendo el licenciado.
El fin del complejo de Edipo. Esa es la palabra técnica.
¿El complejo?
De Edipo.
Ay, de Edipo, sí.
No. De Edipo. Edipo.
A mi marido le agarra el hipo.
Edipo.
Edipo. Yo se lo quiero curar con un susto, pero él es valiente.
Entonces empieza a combatir. Antes se sentía muy identificado con el padre. Mi papá es un ídolo, mi papá es el mejor.
¿Cuándo?
Eso nunca me lo dijo nadie a mí.
Y después dice, no, mi papá es malísimo, no sabe nada, no sabe de tecnología, nada. En esa construcción de su propia personalidad...
¡Qué claridad!
Otro consejo que hay, yo no sé lo que opinará usted. ¿Le puedo hacer mimos a mi hijo delante de sus compañeros de la universidad?
¿Qué tipo de mimos? ¿Qué le hacen en la nuca?
Por ejemplo, venga, siéntese a upa de tu papá. Regalón.
No le dice eso.
No, porque lo avergüenza ante los demás. El trato tiene que ser distante con el hijo. Hola.
Buenas tardes. Soy un tipo.
Sí.
Yo acostumbro mucho a hablar con los jóvenes.
No, está muy bien.
A mí me gusta hablar con los jóvenes.
Hay que hablar.
Y hablar para ver sus inquietudes.
Sí.
Yo cada vez que vienen los amigos de mi hijo, abro la puerta y digo, a ver, ¿cuáles son sus inquietudes?
¿Qué son inquietudes?
Y los miro como diciendo, ajá, le digo, no tienen ninguna, ¿eh?
Salí, dale.
¿Para? Que le voy a contar... Ahora voy a contarles a ustedes, que son los amigos de mi hijo.
No, dale.
¿Cuántos que has traído esta noche? Voy a contar anécdotas de la conscripción.
No saben lo que es la conscripción, pa.
Resulta que una vez...
¿Qué es la conscripción, pa? Ya contaste eso, basta.
No me faltes el respeto.
No, pero pa.
Delante de tus amigos, ¿eh?
Escúchame, ¿nos dejas acá que tenemos que ensayar? Vamos a...
¿Ensayar qué? Bueno, después otro consejo es evitar dar consejos obvios.
Sí, bueno.
¿Cuál sería un consejo obvio?
Y sí, siempre andar con documento, pañuelo y llaves.
Sí, sí.
Las tres cosas juntas.
Hace frío, llévate una campera.
Claro, son como los consejos para un hijo gaucho. Los consejos para un hijo gaucho son esos. Pero dice, si vas a salir por el centro, llévese los documentos.
No, pero...
Está haciendo mucho frío, así que use la campera. Ajá, con entonación gauchesca.
¿Y por qué hablas así, pa? Si siempre dices, vos sos un tipo
porque
de...
Porque son consejos para un hijo gaucho, ¿cómo quieres que le hable?
No, bueno, pero...
Ay, si hace frío, lleva la campera. Eso no es entonación gauchesca.
¿Sabe lo que no le gusta al hijo?
En la entonación gauchesca, sí, por ejemplo, el tipo que te atiende en una tienda, no. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela.
No, lo que no nos gusta a los pibes, a las pebetadas.
Sí.
Bueno.
¿Quién es usted, la pebetada? ¿Qué es la pebetada? ¿Es un restaurante?
No, yo soy...
Pancho vende.
Yo soy un millennial.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué es lo que no nos gusta a nosotros? Que no nos comprenda, ¿no es cierto?
No, que no nos comprenda.
Sí. A nosotros los jóvenes, no nos comprenden, ¿eh?
¿Y sabe por qué nos quieren disminuir? Porque nos hablan en diminutivo. Ricardito, Juancito, Marita. Sí. No, somos Flor de Ricardo, Flor de Marta. Y,
bueno. Y no nos quieren dar la llave de la casa, nos quieren dar, ¿eh? Y no nos comprenden.
Todos los que estudiamos psicología vinimos.
Sí, sí. ¿Qué tal?
Sí.
¿Qué tal?
A ver, ¿cómo podemos congeniar un poco? Porque creo que en el fondo los intereses son comunes.
¿Comunes a quién?
El padre quiere que al hijo le vaya bien. Y al hijo quiere que a él también le vaya bien.
¿Este nos va a cobrar? ¿Nos va a cobrar por esto?
Sí, yo creo que sí. Este es mi padre. Ah. Traje a mi padre, ¿eh? Dice, respeta sus gustos a la hora de vestir.
Ah,
sí, sí. Hay padres que cuando sus hijos son pequeños les compran ropa contra su voluntad.
Sí.
Ah, bueno. Sí. Hay incluso sastrería contra su voluntad. Modelos para niños. Y ahí va mi vieja.
Claro, y me compraba.
Mi vieja me compraba, me hacía.
La ropa, cuando le hace la ropa.
Me hacía la ropa, y mi vieja no sabía, tenía la menor idea de cómo se hacía nada. Pero lo hacía. Y me la ponía una camisa a cuadro. Yo recuerdo una camisa que tenía yo, blanca, con unas flores coloradas. Me la había hecho mi vieja, era una porquería.
A mí mi abuela me cosía, pero...
Me la había hecho mi vieja, era una porquería.
A mí mi abuela me cosía, pero me hacía jardinero. ¿Se acuerda el jardinero, la prenda?
Qué bien.
Qué bueno. Hola. Vamos a tener que hablar.
No,
hasta ahora en este programa, salvo Rolón, nadie usaba jardinero.
Es jardinero. Con el bolsillo en el pecho. Dios que tiene un bolsillo. Mucho bolsillo tiene el jardinero. Sí. Pero en el pecho.
Y no tenía, por ejemplo, demasiado espacio entre la tela y el cuerpo. Sí. Que a usted le podían, sus amigos chuscos, le podían meter sándwiches.
Petardo en Navidad.
Claro.
Le tiran allá adentro. Bueno, eso también era una prenda que se hacía mucho en los años 70.
Sí.
¿Usaban esos jardineros?
Me lo imagino.
Sí.
No le quedó ninguno para ponérselo.
Ahora queda más chupín.
Bueno, dice, pídele su opinión, incluso al niño. El niño tiene peor gusto que los padres todavía.
Bueno, pero es lo que le gusta a él.
Claro.
Es lo que le gusta a él.
¿Puedo decir algo?
Sí, por favor.
¿Quién se va a poner la ropa, el padre o el niño?
No, el niño. Pero ¿sabe qué?
A veces no, yo a veces le dejo, soy el padre ahora.
Sí.
A veces le dejo la ropa a mi hijo para que la use él. Porque mi hijo ya tiene 17 años. Ah, ya es enorme, mire, 1.53.
Bueno, pero vos le dejás trajes de... Tienen 40 años tu traje, Roberto.
Y no los quiere usar.
No los quiere usar.
Este traje, hijo mío, traje me lo hizo el sastre el de la esquina de casa, Doval.
Doval, te lo hice yo,
40 años.
El finado Doval.
Sí, el finado Doval.
Sí.
Y mirá qué tela. Bueno. Fila a fila.
Sí. Está todo brillante.
Y no se lo quiere poner.
¿Por qué?
Mismo los calzoncillos.
No, bueno, ¿cómo le va a dar, por favor?
Los calzoncillos Hang Ten que le quiere dar al niño.
Dice, tampoco saque los trapos sucios delante de los compañeros.
No, no.
Por ejemplo, llegan adelante. Mire, les voy a mostrar estos trapos sucios.
No, no es eso.
¿Qué quiere decir?
Le cuenta los malos hábitos de su hijo. Por ejemplo, le dice, ¿cuánto tarda en el baño que se seca el pelo con un secador y canta frente al espejo? Ese tipo de cosas.
Claro.
Intimidades que al pibe...
El otro día tuvimos que tirar la puerta abajo.
Es que ese es otro de los... Tardan horas en bañarse.
Pero, ¿qué no sé qué hacen?
El otro día sí estaba...
Qué raro, porque es psicólogo.
Estaba usted. Un tío mío que es mayor y él... se metió en el baño y por ahí el tío quería ir al baño.
Y, dice, ¿y sí?
Me muero.
Dice, ¿qué pasa a cualquier tío?
Bueno, entonces fuimos, le dijimos, Nahuel, ¿te falta mucho? Y seguía, el ruido, se veía solamente el ruido del secador y una canción.
Pero aparte el vapor cuando
salía
se
vapor
baña.
Con el agujero de la cerradura. Sí. Bueno, entonces en determinado momento, Nahuel, voy a entrar, le dije.
Claro.
Y abrí la puerta, estaba con cerrojo. Nahuel abrí. El tío, me muero.
Bueno.
Yo no sabía qué hacer, agarré, me tiré contra la puerta y la tiré abajo. Un cuadro dantesco.
Bueno, no era una... El del tío Dante. Mire.
Ahí estamos en un límite porque está invadiendo la privacidad del chico.
Claro, porque el derecho de cada uno... Claro. Etcétera.
Bueno, pero cómo lo tratamos, porque todos necesitamos que no invada nuestro espacio vital.
Pero porque usted es adulto y ya se acostumbró a todo, al crecimiento, al cuerpo, al desarrollo,
a los pantalones rotos.
El joven está en el proceso.
Bueno, sí, pero usted, que es un profesional, ¿usted tiene hijos?
Soy psicólogo, punto. ¿Qué tiene que preguntar?
El psicólogo no puede, no tiene
vida.
No responde preguntas personales.
Claro, a mí me dijeron que es porque no puede tener hijos, ni puede tener nada, ni novia, nada el psicólogo.
No, sí que no, puede, pero no lo comparte.
Pues se puede aprovechar de su profesión para conseguir novias y todo, porque ya adivina el pensamiento, ¿no es cierto?
No, no es que adivina, señor.
Te mira con una mirada escrutadora y ya sabe... ¿Cuáles son las minas que están con él y las que no?
Hay una cosa que empieza a suceder en la terapia, que es la transferencia.
Ah, sí.
Sí, bancaria.
A mí me tardaron 2 meses en hacer la transferencia.
Sí, bueno.
Yo no sabía que los psicólogos también la hacían.
La transferencia quiere decir que el paciente se empieza a identificar con el psicólogo y lo empieza a tratar como un maestro, en fin.
¿Cómo como un maestro?
Claro, como un sabio, se identifica con el psicólogo, usted sabe todo, usted es un genio. A veces las mujeres hasta se enamoran.
Bueno, no, pero eso no es transferencia, bueno, ¿no?
Pero después pasa el tiempo y entonces pasa como pasó con Batman.
¿Qué pasó con Batman?
Decíamos recién que el padre era el superhéroe.
Ah, bueno,
después
claro.
Ya no. En un momento dice el psicólogo, claro. No sabe nada.
Ah, no pasa eso con el psicólogo.
Dice, no intentes ser amigo de tu hijo. Ah, sí, sí.
Claro, porque le dice si quiere ir de campamento con los amigos.
Claro, o al cabarulo.
Claro. ¿A qué cabarulo vas hoy? Le pregunta.
Sí, sí. Yo los podría acompañar a unos lugares, dice el tipo. Y llega al lugar y dice, ha cerrado.
Claro, porque acá hay una farmacia, un farmacista.
¿Qué
es
esto? Acá veníamos. Ahora es una farmacia, pero antes no sabés lo que era esto.
Bueno, ¿qué era?
Era un cantogol. No, ¿cómo era? Un
karaoke. Un cantobar.
Un karaoke. Y veníamos, nos divertíamos. Te pasaban la música y te llamaban por número. El 7, ponele.
Sí.
Y pasabas vos y cantabas.
Cantaba arriba de la melodía.
Arriba de la... Y después otro y así hasta que...
¿Hasta qué?
Hasta que no cantaban más. Pero ahora pusieron una farmacia.
Incluso hay... una situación, el padre tiene que mantenerse al margen, el hijo tiene que tener sus propios amigos y establecer los vínculos que él quiera, porque él existe y sus amigos también.
Bueno, pero espere, si el hijo viene con malandras que le están robando el auto al señor.
Y si no hay otra cosa.
¿Cómo no hay otra cosa?
¿Cuántas personas no son malandras?
Y pero los amigos de su hijo no pueden
ser. Sí, pero yo por ejemplo soy malandra.
Bueno, pero usted no sé. Y usted enseña...
Yo no presto el auto a los amigos de mi hijo ni a mi hijo.
Pero usted no era psicólogo.
Sí, pero era antes, después nadie empezó a creer en él y...
Yo los llevo hasta donde quieran. Nunca me dejan llegar al lugar. Tengo que dejarlos dos cuadras antes.
Ah, sí.
Yo como sabía yo. Sí, sí, anda a saber a dónde van, ¿eh?
Sí,
¿yo claro. sabe qué haría si fuera usted? Recorrería dos cuadras para un lado,
todo.
Dos cuadras para el otro. A ver qué hay dos cuadras después de donde usted lo dejó. Y a lo mejor vaya a saber en qué lugar van. Qué antro de perdición. Yo otra vez vi un boliche y decía, antro de perdición.
Pues, no dice, por favor, señor. Pasen tan obvio.
Atendido por su propio dueño. Yo voy siempre también, ahora, disculpe, no le cuento una referencia personal.
Sí.
Voy mucho a un boliche que abre muy tarde.
¿A qué hora abre?
Abre como a las 6 de la mañana.
Ah, casi
se llama
fábrica.
Rueda de Perdedores. Ajá. Entonces, ahí van los
qué
que,
feo, no, hombre,
los que fracasaron en todos los boliches anteriores. Van todos ya de última, ¿no?
Pero,
los,
sí,
va, vas con la exigencia muy baja, ¿eh?
Sí, sí. ¿Qué le parece? Ya,
con muchos
perdedores.
Sí. Tras 6 de la mañana.
Señor.
Y tiene mucho, mucho éxito, mucho éxito. Bueno, y también hay que recordar lo que hacían. El padre tiene que recordar lo que hacía el padre con uno, ¿no?
Sí, claro,
¿no?
Ponerse en el lugar del otro.
Sí, ¿de quién?
Del otro.
Lo que pasa es que sucede algo que es que las generaciones fueron cambiando, los hábitos fueron cambiando. Y, por ejemplo, los chicos son jóvenes y adolescentes eternos y por ahí tienen 30 años. Y tienen la misma edad que el padre.
Sí.
¿Cómo? No, que el padre no. Que el chico más chico, dice usted.
Sí, claro.
No, porque, son... no, porque el padre va rejuveneciendo también.
Ah, claro.
Hasta tener 30 años.
La adolescencia dura muchísimo.
Claro.
La gente
sí,
de 50, 60 años... que es adolescente.
Está desarrollándose.
Están ahí.
Claro. Hablemos de Peter Panismo.
El Peter Panismo.
El Peter Panismo, señor. No quiere crecer nadie en este país.
Sin embargo, hay algo a favor de Peter Pan.
Sí.
En realidad, no es que Peter Pan no quisiera crecer, lo cual está bastante bien, no querer crecer.
Está bueno, sí.
El segundo y más importante asunto de Peter Pan es que él había resuelto seguir jugando en secreto. Peter Pan un día dijo, así que se acabó el tiempo de los juegos. Yo voy a seguir jugando en secreto. Y siguió jugando después que otros dejan de jugar. Hay mucha gente que a los 40 años deja de jugar y empieza a mirar la televisión.
Es verdad.
¿Y jugar qué quiere decir? Jugar quiere decir pensar, inventar, buscar aventuras, imaginar, cantar.
Claro.
Todo eso está bien hacerlo hasta los 80 años, pero hay que hacerlo en secreto, cuando nadie lo ve. Cuando usted está ahí cantando... Y por ahí siente que viene gente...
Claro.
Sí, doctor. Sí, claro que sí. Sí, cuente con eso. Usted sabe, está con un tipo de una gran seriedad como soy yo, cuelga. Boca dice que ha colgado 11 jugadores nuevos y la hinchada le responde. ¿Cómo dice? Así que nosotros también, en este programa... Y seguramente en esta platea también hemos resuelto seguir jugando en secreto. Esa es una extraordinaria manera de oponerse, si usted quiere, a la sociedad de consumo. ¿Cómo me opongo a la sociedad de consumo? Sigo jugando en secreto. Y finjo cumplir todas las reglas burguesas que vos quieras, todas. Pero cuando cierran la puerta, y sigo jugando en secreto. Me parece que una buena manera de comprometernos con la gente que ha venido a vernos hoy aquí en Rosario es prometerle y pedirle que se prometan ellos también seguir jugando
en secreto.
Crítico, más música, más arte, más realidad, más radio, más voces, más
AM750.
Escribí tu propia página.
La otra página. 750. 750. La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado. Si tenés algún dato concreto o información sobre lo que pasó, podés llamar al 0800-555-5065. Hay una recompensa de 2 millones de pesos. Ministerio de Seguridad. Presidencia de la Nación.
Si todavía no te sumaste a la convocatoria nacional Plan Chevrolet, esta es tu oportunidad. Es el último mes para comprar tu auto 0 kilómetro con la menor cuota de suscripción. Solo 1.690 pesos. Sí, 1.690 pesos. Y además, te lo podés llevar a partir de la tercera o quinta cuota. Aprovecha las últimas horas de la convocatoria nacional Plan Chevrolet. Este mes, nadie lo hace mejor que Plan Chevrolet. Planes de ahorro previo grupo cerrado 84 meses ejecutables por sorteo o licitación. Para más información ingresa en planchevrolet.com.ar.
Yamila Cafrune, Facundo Ramírez, en concierto. 29 de septiembre, Caras y Caretas, 2037. Yamila Cafrune y Facundo Ramírez, en Caras y Caretas, de lo nuestro, lo mejor. Entradas en la boletería del teatro, Sarmiento 2037 y puertoentrada.com.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar. ada@fivertel.com.ar. ADA, Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal.
Septiembre, en la Trastienda Samsung. Blind Sound Experience, una nueva dimensión sonora. Cariñosos La Garrafa, David Lebón. Festival, hecho en Buenos Aires. J-Tes, Carla Morrison. Más info en latrastienda.com. Llamando al 5254-9100 o en nuestra boletería. No te pierdas los mejores shows en el mejor lugar. La Trastienda Samsung.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Más pensamiento crítico, más música, más arte, más pluralidad, más radio, más voces, más...
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario. Hoy en el Teatro Broadway hay algunos mensajes de gente que está aquí en el teatro y antes de convocar al sordo podremos leer, ¿no? Por ejemplo.
Para el trío sin nombre les pido el tema Nada Personal de Serrat.
Ah,
Andrea
sí.
Lo pide.
Bueno.
Hace 9 años, Dorina, accediste a ser mi novio. Es momento de dar el siguiente paso. ¿Esto lo habíamos leído o es otra? Belki.
No sé, pero creo que es otra.
Ah.
Ariel de Rosario dice, negro querido, hágame el favor de dedicarme el libro de la venganza con una frase. sosegate que te quemo. Sí. Bueno, bueno, bueno. Qué fantástico, ¿eh? Muchas gracias. Dale, dale. Después vamos a leerlo completo, porque es un mensaje que tiene
aislado,
seis
muy
páginas.
Largo, sí.
En cuanto al libro de la venganza de los 30 años, es muy pesado, ¿eh? Se los informo a aquellos que todavía no han comprado el libro.
¿Cuánto pesa más o menos?
Pesa unos 7 kilos.
¿7 kilos?
Así que si usted va, vaya con un carrito o algo,
sí.
Es muy difícil, ¿eh?
Sí, es muy pesado. Cada página es pesada.
Son páginas pesadas.
Son gruesas.
Es pesado desde el punto de vista literal y desde el punto de vista metafórico, evidentemente. Imagínese Stronati hablando durante dos páginas.
7 kilos.
Claro. Bueno,
acá hacen un informe casi periodístico de la gente que nació el 24 de junio. Sábato, Fangio.
Zidane.
No.
Messi.
23. Messi, Riquelme, el guitarrista Luis Salinas, Javier Villafañe. ¿Y quiénes murieron? Gardel, Lepera y Rodrigo, el cantante bailantero. Muy bien.
Bueno, hay también una lista mucho mayor de la gente que ni nació ni murió un 24 de junio.
Queremos que nos firmes el libro, Sonia, Marcelo, Josefina.
Bueno,
Diego, Analía.
Y ya llega al Teatro Broadway de la ciudad de Rosario, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganché. Los integrantes del estreno, su nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Domera y su voz, y el licenciado pentacadémico Ale. Muy bien.
Hay muchos pedidos de tema de los Beatles.
Sí, señor. Buenas noches, maestro. Buenas noches, buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
En la puerta estaba.
Bueno.
¿Qué dice usted? ¿Pedidos de los Beatles?
Los Beatles, de... sí.
Bueno.
Los Beatles.
¿Pero qué?
¿Qué?
No importa.
Varios pedidos Beatles.
Bueno.
Lo que podemos hacer es toda la discografía de los Beatles.
Claro. Por orden alfabético puede ser.
Puede ser, pero lo vamos a comprimir a 30 segundos.
Sí.
A
ver.
1, 2, 3, 4. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We're sorry, but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'd like to thank you once again. Sergeant Pepper's one and only Lonely Hearts Club Band. You're scary, very near the end. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Heart Club. Love, 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 love. Love, love, love. Love, 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 love. There's nothing you can do that's gonna be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can say, but you can learn to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can say that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to.
such a beautiful time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love.
Once you get enough,
all you need is love.
Everybody,
all you need is love. Love. Love is all you need.
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 She loves you. Yeah.
Bueno, maestro, aquí para Analía le piden Romance de Barrio, si lo tiene.
Primero la cita lejana de abril, su oscuro balcón, su antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí. Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos sufrir nosotros. Hoy mira, despreciándome tal vez sin pensar, que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. No hay estará como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin saber que el rencor de la diosa castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
que es más fácil dejar y partir que vivir sin olvidar.
Te lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí,
sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar,
que es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar.
Piden un tema de los Rolling Stones, Wild Horses.
Muy bien. No la saben esa, pide a otra.
La sabemos.
¿La saben?
¿Sí? Por la mitad.
Bueno.
Un, dos, tres.
Y...
know I can't let you slide through my head. Swamp horses, you'll drag me to show me the same. No sweeping exit or on these lines can make it all bitter.
Sin nombre.
Querido Gillespie, ¿ha traído la trompeta?
Ah, trajo la trompeta.
Le quedó en el peaje. Muy bien.
La de metal.
La tiene que armar. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Usted recuerda?
Thank you.
un tema de Los Redonditos, Jiji.
Bueno.
Este es para arrancar. Agarra todo.
La pandereta, ahí está. Agarra la pandereta. A ver qué pasa.
Ese es otro.
Vamos.
Dele más.
¿Estamos todos listos?
No.
¿Ahora?
Sí.
¡Oh! ¡Dos, tres! Y...
Velado en larga noche, te dijo serás de su enemigo. El muy verdugo cena distinguido. La noche de cristal que se hace amigo.
Más abajo que el cielo raso de este altísimo Teatro Broadway. Gracias a los que han venido aquí. Mire, mire esto qué lindo, me gusta.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Eso de los colorados no te ponga, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada. Y una que otra mirada, mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Solo vi, solo vi.
Por eso te aconsejo que hagas camisa.
Solo vi, solo vi.
Pedirle a San Antonio que te mande un novio.
Solo vi, solo vi. Solo vi, solo vi. Solo vi, solo vi.
Bueno, señores, me dicen, me hacen la seña de...
Sí. El Maite venga. La seña de que nos tenemos que marchar para dejar lugar a otra función,
sí,
con otros artistas y en otro teatro. Podemos, como despedida incluso, antes de bailar, arrancar las butacas.
Sí, sí.
Vamos a irnos con una canción clásica.
¿En qué sentido?
¿Eh?
¿En qué sentido clásica?
Clásica en el peor de los sentidos. Ah. Es decir, que ya estamos hartos de escucharla.
Claro, correcto.
Se llama Cuando los Santos Vienen Saltando.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
La radio toma color. Jazz. En 7:50.
La otra página.
Thank you.
Cadencia hipnótica del bebop. Esto es Jazz 750. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.